Seigneur, c'est con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche, se oyó un grito. Viene el novio. Salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron los otros jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad, se lo digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Buenas noches. Una definición por una parábola sería lo siguiente: es un cuento humano con un mensaje divino. Okay. Es un cuento humano de los asuntos terrenales, pero con un mensaje divino. Así el maestro por excelencia fue Jesucristo. Jesucristo hoy, mañana, para siempre. Cualquier buen maestro va a tratar de enseñar mediante cuentos. Había dado una prédica hace poco en la misa en inglés, dando mensaje sobre provida, dando 4 cuentos, ¿no? Cuento de los santos, un cuento personal, y uno puede hacer el enganche entre lo que dice el padre y el cuento, ¿no? Entonces yo había leído por ustedes una de las parábolas últimas de Jesús. Luego después es entramos en la pasión de Cristo. Mateo 25 tiene 3 parábolas. La parábola de las jóvenes necias y prudentes, o la traducción que ustedes oyeron fue precavidas, ¿no? Y otra parábola sería la parábola siguiente en Mateo 25, la parábola de los talentos. Un dueño había dado a los servidores 5 talentos, 3 y 1. La última parábola en Mateo 25 es la parábola del juicio final, donde Jesús se compara a un pastor que va a separar las ovejas de las cabras. Las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha, ¿no? Ustedes van a decir, padre, si usted puede voltearse atrás. Muy bien, ok. Depende de la perspectiva, ¿no es cierto? Esas son tres parábolas escatológicas, si le gusta la palabra teológica. Escatológica que refiere al fin de los tiempos. Entonces yo les voy a dar una pequeña interpretación de esa parábola. Después les voy a dar algunos puntos para hacer un plan de vida. Es conveniente hacer un plan de vida, yo creo, dos o tres veces por año. Plan de vida. Ignacio lo dice que hay que tratar de ordenar lo desordenado. Todo el mundo tiene desorden en su vida, ¿no? Y el arzobispo Fulton Sheen dice, si uno entra en un cuarto y ve el retrato aquí fuera del lugar o treco, ¿qué hacemos? Tratamos de ponerlo en su lugar, ¿no es cierto? Si yo viniera aquí en la clase así, ¿no? Con mis lentes así. Hola, Manuel. Hola, Guillermina. Van a pensar, oh, yo soy loco borracho, ¿no? Pero de verdad, como dice Fulton Sheen, somos sumamente meticulosos en arreglar lo exterior, pero el interior podría ser un desastre, como una bomba atómica en Nagasaki, ¿no? Por eso debemos tratar de ordenar lo desordenado, empezando por dentro. Y si queremos lograr paz, la definición de paz de San Agustín es la tranquilidad del orden. San Agustín. La paz es la tranquilidad del orden. Cuando hay orden, hay paz. Por los mexicanos les encanta cuando vino la Virgen de Guadalupe y pidió a Juan Diego de cortar y recoger las flores y que hizo María con sus manos, ordenando las flores, ¿no? Los santos mexicanos, cateri tecahuita significa ordenado, ¿no? Ordenado, sí. Es el idioma de los Mohawks, ¿no? Y trata de ordenar. Ordenar. Entonces voy a dar una pequeña interpretación de esta parábola, después darles algunas pautas para que cada persona podría formar su plan de vida. Es muy apropiado porque estamos cambiando en un tiempo de verano y vacaciones. Y como dice San Juan Bosco, las vacaciones por mucha gente es la vendimia del diablo, especialmente por los jóvenes, ¿no? Y no me digan, yo no soy joven, padre, no se aplica a mí, ¿no? Nadie va a admitir que no es joven, ¿no es cierto, no? Pero uno quiere tener un plan de vida por verano, ¿no? Papás que tienen hijos de 10, 11 años deberían tener un plan de vida bien, bien detallado por los hijos, ¿no? Van a quemar la casa, ¿no? O peor, ¿ok? Y esa parábola. Esa parábola es corta, pero es muy sustanciosa. La parábola de las jóvenes o las vírgenes. Necias y precavidas o prudentes. Ok, interpretación. El novio simboliza a Jesucristo. El novio es Jesucristo. La lámpara tiene que tener el contexto social. La lámpara existía porque todavía no nació Thomas Edison, ¿ok? ¿Conoce Thomas Edison? Que había inventado la electricidad, ¿no? Es americano, brillante, ¿no? Pero estamos hablando de hace 2000 años. Ellos tuvieron que llevar una lámpara donde iban. Una lámpara, si no, no podían viajar por la noche. Entonces llevaban una lámpara y aceite. Lámpara y una botella de aceite. Y al acabar el aceite, echaban aceite en la lámpara para que no se apagara. Entonces, la lámpara significa nuestra alma. El aceite significa la gracia santificante. ¿Sabes qué es la gracia santificante? Lo que recibimos con el bautismo. Y lo mantenemos y vivimos fuera del pecado mortal. Que debemos tratar de aumentar con la oración, con actos de caridad, con la penitencia, pero de manera especial mediante los sacramentos. Ustedes no van a salir a manejar su carro aquí hasta Zacatecas sin gasolina en el tanque, ¿no? Van a terminar en Compton con los cholos, ¿no? Deben llenar ustedes su tanque de gasolina a lo mejor premium, ¿no? Entonces, la lámpara de nuestra alma, el aceite, la gracia santificante. El novio es Jesús. Y esas doncellas somos nosotros. A veces somos sabios, a veces nos falta un poco la sabiduría. A veces somos prudentes, precavidas, a veces somos, bueno, no quiero usar la palabra tonto, pero se lo digo, tonto, sí. Necio, ¿no? Faltando inteligencia. Y cinco de ellos se acabaron el aceite y se fueron del banquete. Y justo en ese tiempo llegó un novio. Y el novio cerró la puerta. Y las precavidas estaban adentro. Las necias afuera. Entonces, llegando el novio significa dos cosas. El juicio universal y el juicio particular. Juicio universal es el juicio al fin del mundo. El juicio particular es el día y el momento que yo me muero. Entonces, la puerta cerrada significa el cielo cerrado. Las necias golpeando son aquellos que mueren sin el aceite en su lámpara, los que mueren de cada mortal. Es la tragedia mejor, la tragedia peor es esto. Y el mensaje último es que nosotros no sabemos ni el día ni la hora que va a venir el novio. Es decir, no sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Podemos morir. Podemos morir en 50 años. Si un muchacho joven podría vivir otros 60 años. Pero podría vivir 60 días también. Y puede vivir 60 años, pero podría vivir 60 minutos. Padre, no me asuste. Bueno, lo siento, ¿no? No soy apocalíptico, como dicen, ¿no? Pero soy realista. No sabemos ni el día ni la hora. Como dice Jesús, vendrá como el ladrón de la noche. Al momento menos pensado. Como decía el famoso escritor americano Ernest Hemingway, do not ask for whom the bell tolls for you. Padre mío, eso es todo. Debemos estar preparados. Preparados. Y en plan de vida es una manera excelente para prepararnos. Prepararnos para encontrar a Dios en nuestras meditaciones, en los sacramentos, pero especialmente en el encuentro final. El encuentro final es el momento de la muerte, que es el momento más importante, que va a determinar por toda la eternidad nuestro destino, salvación y condenación, el cielo o el infierno. No creemos en la reencarnación. Una vida para vivir. Que mi plan de vida había escrito muchos en mis años sacerdotales, pero yo le voy a dar un plan de vida con 10 categorías. Y cuando ustedes vayan a sus grupos, Teresa va a dar a cada persona un plan de vida que tiene que tratar de trabajar esa semana sobre ese plan de vida. Porque realmente, si uno hace, escribe el plan de vida y lo vive, podría ahorrar mucho tiempo. Ahorrar mucho tiempo. Hay un dicho hispano que a mí me gusta dichos. Un dicho que me gusta es esto: el perezoso trabaja doble. La primera vez que yo escuché eso, no entiendo. Ah, ya entiendo, sí. Porque el perezoso trabaja doble porque hace mal el proyecto, tiene que hacerlo dos o tres veces, entonces trabaja triple o cuádruple. Si uno, no sé si hay maestros aquí, un maestro tiene que enseñar a sus alumnos a aprender bien lo que enseña de ese principio. Ejemplo, ustedes quieren ser expertos en inglés, algunos son bilingües. Si uno aprende mal pronunciar en inglés, lleva mucho tiempo para corregirlo. No sé si usted es maestro. Muy difícil. O cualquier actividad. Ejemplo, si recuerdo cuando fue al camping de béisbol, ¿no? ¿Cómo nos enseñaba cómo pegar la pelota de béisbol, ¿no? Es un arte, ¿no? Es un arte de poder pegar la pelota de béisbol, ¿no? Esperar la curva, tiene que esperar un poco y pegarlo al right field, ¿no? Y tiene que pegar la pelota como a woodsman, pegando a barco. Si no, siempre manda la pelota en el aire, eso no vale nada, ¿no? Entonces, en deportes, en el idioma, o ustedes cocinando, si cocinan mal, nunca van a encontrar novio, ¿no? O su esposa va a pedir un divorcio, ¿no? Hay que tener método. Hay que tener método. Método sirve mucho, ¿no? Okay, ¿cuáles son las 10 categorías? Son categorías que ustedes podrían ver y trabajar. Cada categoría yo pongo el título y A, B y C, tres maneras que ustedes pueden tratar de mejorar. Okay, mi vida espiritual. Okay, mi vida espiritual. Okay, sugiero. ¿Están meditando ustedes? ¿Sí? Empezando mañana, agregar 5 minutos más. No es tanto. No es, es algo, ¿no? Pero, por ejemplo, estás meditando 60, ok, 65, ok. No son matemáticas, pero 60, 65, ¿no? Entonces Jesús dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo grande. Y Dios se fija en los detalles. Yo hago la meditación por la mañana, para mí una hora es demasiado corto. Para mí una hora no es suficiente. Lleva un poco tiempo para entrar en el clima. Después de la meditación, viene el Espíritu Santo y trabaja. ¿Cómo se dice? Momentum. Toma ímpeto donde trabaja. Y parece mejor una hora media que una hora. Tal vez parece un milagro para ustedes. Tal vez un día me van a entender que darle un poco más que una hora, el Espíritu Santo trabaja mejor. Y Dios trabaja cuando hay almas generosas. Santo Ignacio usa la palabra magnanimidad, ¿qué? Magna anima. Tal vez eso signifique algo muy sencillo: levantarte 5 minutos más temprano por la mañana. ¿Es algo fuera de lo imposible? Y tal vez acostarse 5 minutos más temprano. ¿Sentido común? ¿Sentido común, no? Es cierto que el sentido común es el menos común de los sentidos hoy día, ¿no es cierto, no? Ese sería primero. Segundo es mi vida de familia y mis hijos o mis nietos. ¿Qué invocaciones, qué paso concreto podría tomar para acercar mis hijos más a Dios y más al cielo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de tener una familia? Tener hijos para llevar los hijos y la esposa al cielo. Tener Dios en el centro por ustedes y también por sus hijos. En 2 días, voy a viajar mañana. Mis padres van a cumplir 60 años de casados. Es mucho, ¿no? 60 años, ¿no? Es un logro, ¿no? Uno es que mucha gente no tiene la salud para llegar a los 60, ¿no? Y otro es pocos que se lleven bien para cumplir 60, ¿no? Me acuerdo hablando con ellos el año pasado. Y me dijeron, nosotros en los 60 años nunca tuvimos un problema muy grande en nuestro matrimonio, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Problemas pequeños, sí. Y los dos han dicho por dos razones. Porque nosotros hemos puesto a Dios en el centro. Y nosotros queremos tener hijos por una razón, para llevarlos al cielo. Algo sencillo, pero muy profundo. Y lo tomaron en serio. Lo tomaron en serio. Entonces, papás y algunos abuelos también, ¿qué paso concreto podrías tomar en vacaciones para acercar a sus hijos un poco más a Dios? Hay que ir a traerlos a misa, muy bien, hay mil cosas. Yo pienso que ustedes raisen sobre ese plan de vida. El Espíritu Santo le va a dar una luz para ver qué paso concreto podría ser. Si tienen hijos ya adultos, es un poco más difícil. Un poco más difícil hijos adultos, porque ya tienen más o menos sus filosofías ya establecidas. Pero si tienen hijos pequeños, simplemente tienen que obedecer. ¿No? ¿De acuerdo? Me acuerdo una vez, mi papá me dijo que tenía que hacer algo. Y yo, papi, ¿por qué tengo que hacer eso? Y me dijo, porque te lo dije, no más, ¿no? Y me dijo, no estoy obligado moralmente para darte razones, hazlo, ¿no? Y nunca más cuando me pidió algo, le preguntaba por qué. Tal vez parece muy tajante, duro, pero él tiene derecho, papá tiene derecho para decir a sus hijos que hagan algo sin que tiene que dar detalles y razones, ¿no? Es el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento, leer Sirácides capítulo 3. Sirácides capítulo 3 dice que los padres tienen autoridad sobre los hijos, papá y mamá. Bueno, papás que dicen a los niños, tú quieres ir a la confesión, qué locura, vas a ir a la confesión para que te lo digo, ¿no? padre, usted es muy duro. Muy bien, soy muy duro, pero funciona. Que número cuatro. Número tres. Número tres. ¿Cómo puedo? ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos cansados?
Casados.
¿Casado?
No, cansado, casado.
¿Cansado de ser, estar casado? Oh, no. Ok, casado. Ok, muy bien.
Por 35 años.
Muy bien. Ok. ¿Qué paso podrías hacer para mejorar tu relación con tu esposo? Una vez había un matrimonio casado por 25 años, largo, y la mujer estaba quejando, diciendo, mi amor, nunca me dice que me amas. Él dijo, yo te dije hace 25 años y el día de la boda, si cambio idea, te lo voy a decir. Un padre que vino aquí hace un año, un padre Mariano de Blas, que habla por radio, tele, Guadalupe, había hecho una boda aquí. Y algo que dijo me gusta. Dijo a los novios, casi esposos, pero novios todavía, que cada día al casarse, El esposo tiene que decir y pensar, ¿qué voy a hacer mañana para complacer a mi esposa? Y la esposa también tiene que decir, ¿qué voy a hacer mañana para complacer a mi esposo? Qué buen consejo. Si cada noche antes de dormir, Manuel está pensando, muy bien, ¿qué voy a hacer mañana para complacer a Sara? Y Sara piensa lo mismo, ¿no? En poco tiempo ese matrimonio, como el cohete, ¿no? A veces pasa al contrario. ¿Qué puede ser para molestar a mi esposa, no? En forma inconsciente, por lo menos, ¿no? Pero uno sigue ese consejo, claramente esa familia va a caminar bien. Y puede ser algo muy, muy sencillo. Decirle a tu esposa, oh, tu comida es celestial, gracias. O decirle al esposo, me encanta la manera que luce tus zapatos, ¿no? No hace falta que sea algo muy, muy elevado, un cumplido. Ok, número cuatro. Mi trabajo. ¿Cómo yo puedo mejorar mi trabajo? Esa mañana yo hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Vamos a ver aquí. Una mujer que era ama de casa, digo, no, yo no trabajo, ¿no? Y sabe, híjole, mi mamá nunca estaba fuera de la casa, pero trabajaba más que mi papá dentro de la casa, ¿no? A ver, ¿qué mejoría podría ser trabajando fuera de la casa o dentro de la casa? Realmente, si ustedes hacen bien este examen, es como un examen de conciencia, este plan de vida, y lo hacen bien, y lo tomas seriamente, ese plan de vida va a cambiar tu vida. Tu ética del tabaco es perfecto. Qué fácil es y ser deshonesto en cosas chiquitas. Pero una vez había un presidente de una compañía y estaba a punto para ampliar un nuevo vicepresidente. Él lo llevó a la cafetería para comer. Y el prospectivo vicepresidente puso su plato y cuando estaba poniendo la comida a las escondidas, pero que el presidente lo vio, había puesto este cuadrado de mantequilla bajo el plato, que vale tal vez 2 centavos. Lo puso bajo. ¿Y debido a esto? Decidió de no emplearlo. ¿Por qué? Aquel que es fiel en lo poco va a ser... ¿Cómo? Él pensaba, si ese hombre va a robar lo poco cuando hay transacciones más lucrativas o más caras, él va a buscar la salida. Yo pensé que cada persona que podría identificarse con este cuentito. En inglés hay una expresión to cut corners, ¿no? To cut corners, ¿no? En lugar de caminar la línea directa, uno camina en poco treco, ¿no? Buscando la salida. Ok, muy bien. Número 5. Que mi vida social. ¿Cómo está tu vida social? ¿Podría mejorar? Tus amigos. O los amigos de tus hijos. Cuando nosotros damos los ejercicios, muchas veces la gente tiene que discernir, ¿vale la pena seguir con la amistad con esa persona? Y esa persona lo conozco por 25 años, pero realmente no me ayuda. Y yo no le ayudo. Esa persona es una chismosa. Es chismosa. Y cuando estoy con ella, yo caigo en los chismes. Es inevitable. No puede evitarlo. Entonces, tal vez, simplemente buscar el hacha y ¡pum! Oh, padre, pero 25 años, a veces tiene que cortar leña muerta, ¿no? Es difícil. Pero tal vez, lo que Dios está pidiendo, es formar una amistad con alguien en el grupo que tiene aspiraciones más nobles. En lugar de chismear, una persona que prefiere rezar rosario. ¿Qué es mejor? Esa persona quiere hablar mal de la gente, y la persona que quiere rezar rosario, y vamos a tratar de apoyar los sacerdotes. Vamos a tratar de apoyar al Papa Francisco. Cuando platicamos, vamos a dar un resumen de la prédica de Papa Francisco. Corpus Christi, ¿no? Mucho más noble, ¿no? Uno termina edificado, termina elevado, ¿no? Y el otro termina en el fango, ¿no? Termina en la suciedad, ¿no? Y me preguntas, ¿qué significa un amigo? Siempre cada uno tiene una definición distinta. Aristóteles da la definición comunidad de intereses, ¿no? Uno tiene intereses comunes, es un amigo. Para católicos, yo pienso, un amigo es una persona que te ayuda a estar más cerca de Dios. ¿Amén? Amén. Esa persona te hace estar más cerca de Dios, es un amigo fiel. ¿Okay? Es un puente para llegar a Dios. No una barrera. Puente. No barrera. No sé si leyeron la vida de Santo Domingo Savio.
Sí.
escrito por su amigo, San Juan Bosco. ¿Sabe que Santo Domingo Savio tuvo un amigo en el oratorio? Él dijo, cada vez que tú ves que yo fallo, corrígeme inmediatamente. Y él dijo, cada vez que yo te veo a ti fallando, corrígeme. Difícil. La corrección fraterna. Había dos esposas casadas por 50 años y el sacerdote celebró su jubileo de oro y estaba comiendo con ellos la fiesta y él preguntó a los dos, ¿cómo llegaron a 50 años? Y el hombre dijo, Padre, cada noche rezábamos juntos. Y cada noche yo pedí disculpas a ella por mis faltas, ella pedí disculpas a mí por mis faltas. Háganlo empezar esta noche, ¿no? Manuel, ¿ya listo? Voy a pedir a Sara disculpas esta noche, ¿ok? Eso es difícil, exige mucha humildad, ¿no? Especialmente si el macho, va a decir, mi amor, ven aquí, ¿ok? Te voy a decir tus faltas, ¿ok? Yo no tengo, ¿ok? Si piensas en nada más que una ilusión óptica, pero realmente yo no tengo faltas, ¿no? Ok, número 6 es vida penitencial. Vida penitencial. Vida penitencial es ¿cuáles son algunos sacrificios que yo podría hacer? Me gustaría recalcar especialmente el día viernes. ¿Sabe que el día viernes estamos obligados a hacer penitencia? ¿Saben esto?
Sí.
Es interesante, muchísimos católicos, la mayoría, no tienen la más mínima idea que el día viernes es día de penitencia. La gente común y corriente sabe que en cuaresma tiene que hacer algo, ¿no? Pero cada viernes es obligación de hacer una forma de penitencia. Antes de Papa Pablo VI, o durante el pontificado de Papa Pablo VI, se decía que se podía comer carne el viernes. Puede. Pero si lo hace, tiene que reemplazar con otro diferente.
Como una ofrenda.
Puede ser una ofrenda, podría ser una obra de caridad, podría ser un ayuno, pero hay que hacer algo. ¿Sabe por qué? La iglesia puede abrogar o cambiar la manera de hacer la penitencia, pero no puede cambiar el mandato de hacer penitencia. Porque el mandato de hacer penitencia es el mandato divino. Jesús ha dicho que si no hacen penitencia, van a perecer. Eso no viene de la iglesia, viene de Jesús. ¿Qué significa perecer? ¿Eh? Lo digo Jesús. Si no hacemos penitencia, vamos a perecer. Vamos a perder nuestra alma. Eso viene de Jesús. Le digo, de no matarse ustedes, ¿no? Así que no veo que no hay nadie que muriéndose de hambre que veo yo, ¿no? Okay. Pero hacer penitencia fortalece la voluntad. Y además, es un medio para salvar las almas. Y la naturaleza de la penitencia que duele un poco. Jesús dijo a Santa Faustina, si queremos salvar almas, hay que sufrir con Cristo. Nadie le gusta sufrir, ¿no? Pero ofrecer sacrificios y sufrir, ofrecerlo a Jesús, es la manera de salvar las almas. Y un alma vale más que todo el universo. Que en comentario pastoral sobre los niños hoy día y adolescentes. ¿Por qué es que niños y adolescentes, teenagers, 14, 15, 16 años, caen en drogas, en marihuana, en la pornografía, en la masturbación, en relaciones prematrimoniales, okay? En la sensualidad. Una de las razones fue porque los papás no enseñaron a los niños a ser penitencia. ¿Yo oír?
Sí.
Yo conozco muy pocos papás que enseñan a sus niños en la cuaresma, niños tienen 8, 9, 10 años, y ya tienen que ser penitencia. Así viene a los 13, 14, 15 años con pasiones muy fuertes, es imposible resistir. Porque nunca ha dicho ni no a sí mismo. Si vienen pasiones tempestuosas, la pubertad y ese despertando, ¿cómo va a dominarse? Imposible. Pero si los papás van entrenando a sus niños a decir no a sus caprichos, cuando viene la tempestad fuerte, ya tiene su carácter fuerte. ¿Me oyeron? Tomen seriamente esto. Niños jóvenes pueden ser penitencia. Y la prueba mayor son los niños de Fátima, que tuvieron 8, 9, 10 años. ¿Y qué penitencia? A mí me da vergüenza, ¿no? En alfabetas, pastorcitos, renunciando a su comida, no tomando agua en días calurosos, no comiendo las uvas dulces, no bailando, poniendo una soga alrededor de su cintura. Increíble, son niños en alfabetas, pero haciendo penitencia mucho más que yo, y tal vez más que ustedes también, ¿no? Por amor a Dios y por la salvación de las almas. Y son entre los niños, los santos más jóvenes en la iglesia. Tenía como 10 años cuando moría. Entonces uno puede ser santo si es niño. Muy bueno formar sus hijos cuando son pequeños y ir diciendo no a sí mismo. Y uno dice no a sí mismo, dice sí a Dios. Así es. No es masoquismo, como dicen los psicólogos, ¿no? Masoquismo. No tiene que ser masoquista, ¿no? Más bien, es la vida ascética y llevar la cruz con amor. ¿Amén? Muy bien. Cada uno podría mejorar un poco su vida penitencial. Y si quieren una ayuda, leer la vida total de un santo. El Cura de Ars, ¿no? ¿Ah? No sé si leyeron, ¿no?
Sí.
O San Pedro Alcántara. O Juan Bosco. O Francisco de Sales. O Francisco Javier. Uno lee la vida de ellos, uno siente una persona completamente sensual, ¿no? Y eso está bien, porque es un estímulo para nosotros de ir superando nuestros apegos desordenados que todos los tenemos. Santo Domingo Sabios, San Juan Bosco tuvo que frenarlo porque hacía tanta penitencia que estaba destruyendo su vida. Basta leer su vida, estaba haciendo tanta penitencia que su cuerpo estaba debilitándose. Y Bosco se dijo, su penitencia es obediencia a mí. Yo soy tu guía espiritual. Porque ¿sabe lo que hacía? Comía al final de la comida la crust de los pancitos. Él cortaba sus dedos en verano para que sufriera frío. Él ponía vidrio roto y piedras en su cama. Y dormía por el suelo. Y mucho más, ¿no? Y Don Bosco, enterándose, dijo, Domingo, no más. ¿Por qué lo hacía? Para dominar la carne, porque era adolescente. Pero para salvar las almas. No es masoquismo, es amor. Imitación de Cristo. Cuando yo daba retiros a los hermanos de Madre Teresa, escuchaba por la noche, ¡piu! Los azotes, ¿no? Pregunta para David, ¿no? Porque he dado varias retiros a los hermanos madres y se podía escuchar los azotes que se daban, ¿no? ¿Se llama Cilicia en español? La Cilicia. Cilicia, ¿no? Algunos están pensando, padre, mi Cilicia es mi esposo. Es suficiente. Cilicia humano, ¿no? Tengo que condimentar lo serio con lo humorístico. Pero es importante ser penitencia. Y una nota. Yo no sé ustedes, pero el miércoles de cenizas y Viernes Santo, cuando hacemos ayuno, yo lo hago, ustedes también. Y el día después, yo me siento muy liberado. Con hambre, ¿no? Pero cierta libertad. Una purificación, una liberación, la mente es más lúcida, reza mejor, un poco más débil el cuerpo, ¿no? Porque son días donde debemos hacer penitencia, ¿no? Donde debemos hacer penitencia. Pasar todo el día, yo como sacerdote, normalmente confesando, predicando, gasta las calorías, ¿no? Pero Dios provee. Y se siente con más libertad, la mente más lúcida. Porque la carne y el espíritu son enemigos, ¿no? La carne rebela contra el espíritu rebela contra la carne. Ok, 7, vida apostólica. Mi vida apostólica, ¿qué estoy haciendo para acercar las almas a Dios? ¿Qué persona en tu camino tú podrías acercar un poco más a Dios? Tres ambientes. En el tabaco, a veces hay una persona en el tabaco que está abierto. En la casa, la caridad empieza por casa. Y entre parientes o amigos, esas tres áreas, hago un examen de conciencia. ¿Qué persona Dios está pidiéndome de acercar más a Dios? El documento del Papa, el gozo del Evangelio, dice que debemos ser misioneros. No con la cara de vinagre, ¿ok? Debemos ser misioneros. El secreto de ser misioneros es debemos tener alegría. La alegría viene cuando tenemos una experiencia con Dios. No simplemente una experiencia mental, una experiencia del corazón. Si yo experimento gustar y ver que bueno es el Señor, okay, yo no puedo contenerlo. Me siento obligado de comunicar la buena noticia a todo el mundo. Es decir, un grupo de misioneros. Tiene que sentir que tenía Isaías, este fuego interior, un fuego que lo quemaba. Ok. 8. Formación permanente. Invocaciones. Si tienen un poco más tiempo libre. ¿Por qué no decidir de estudiar la fe con mayor profundidad? Aparte de su hora santa, ¿ok? Que tal vez cada día, aparte de su hora santa, ir estudiando y leyendo un libro espiritual. Darle tal vez una media hora más. Y van a ver ustedes, leyendo buenos libros, alimenta la mente para rezar mejor. Que llena la mente con pensamientos nobles al ir a la meditación ya tiene pensamientos nobles que ayuda a pensar más en Dios. ¿Qué libros podrían leer? Bueno, hay millones, es un problema. Entonces tiene que buscar tal vez dirección espiritual para ver cuál libro te sirve más en ese tiempo para estar más cerca de Dios. El padre Thomas Dubé dice, personas ocupadas tienen tiempo solamente para leer los libros mejores. Para leer los libros mejores. Traten de ver cuáles son los libros, un libro, dos libros, y yo puedo leer en vacaciones para profundizar mi fe. Ok, 9 es mi vida sacramental. Que si no van a misa diaria ustedes, ¿por qué no en vacaciones tratar de ir a misa diaria? Y llevar sus hijos. ¿Alguna va a misa diaria aquí?
Sí.
¿Quién va a misa diaria? ¿Qué es tal vez la mitad de los otros? Ok, empezando mañana, ¿ok? Empezando mañana, ¿ok? Ya viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Buena semana. Sábado, el Corazón Inmaculado de María. Pero los que están, que levantan las manos, de no darse palmaditas a la espalda, ¿ok? Como santitos, ¿no? No sé, conozco a la persona que se daba tantas palmaditas a la espalda que rompió su brazo, ¿no? Expresión de padre David, ¿no? Si van a misa diaria, tal vez traten de venir 5 minutos antes de la misa para prepararse mejor. Porque los frutos de la comunión son infinitos. Y todo depende de mi preparación. Mejor la preparación, más copiosas las gracias. Amén. Y número 10 es María. Le voy a hablar brevemente sobre una nueva devoción mariana que me llegó y estoy poco a poco enamorándome con esto. Y es una devoción mariana que empezó en Alemania y es muy difícil, yo pienso, traducirlo en español. Mi experto me va a ayudar aquí. Our Lady Undoer of Knots. ¿Sabe esto? Explica en inglés. Undoer of Knots significa que hay nudos. Okay. Nudos. Y María puede ayudarnos a deshacer los nudos. Muy interesante eso. Esa devoción viene de Alemania, ¿no? Pero la interpretación es muy amplia. ¿Quién no tiene nudos en sus vidas? ¿Entendiste? Ejemplo, el día de la boda. El día de la boda mexicana tiene anillo, tiene aras y tiene el lazo, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, claro.
Es las, Fabi, ¿es las o soga? ¿Es lazo o soga?
Lazo.
No oigo.
Lazo.
Yo pienso, depende. Lazo cuando están enamorados, soga cuando están enojados, ¿no? No podía resistir esto. Porque muchas veces, cuando se lo pone, está muy enredado. Y digo, eso significa la vida matrimonial. Hay muchas complicaciones. Ah, ok, muy bien, bien. La señora me dio, Virgen María desatador de nudos. Bueno, la traducción es buena, ¿no? Desatador de nudos, aquí está. Donde tiene una novena, oraciones, pidiendo a María de deshacer los nudos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y puede ser un nudo económico. Puede ser un nudo emocional. Puede ser un nudo de un resentimiento. Puede ser un nudo de lujuria. Puede ser un nudo de depresión. Puede ser un nudo de desolación en la oración. Puede ser con un nudo con un hijo que no quiere acercarse a Dios. Un hijo pródigo. Puede ser un nudo donde parece que el diablo está siguiéndome en muchas maneras. ¿Quién puede deshacer un nudo? La Virgen María. Es una nueva devoción que a mí me gusta. Que ¿quién aquí no tiene nudos en la vida? Yo los tengo y ustedes los tienen también. Entonces, para desbloquear y desatar el nudo, María puede hacerlo. En forma muy eficaz. Le digo esto, tú podrías tener un nudo enorme que estás tratando de deshacer por 20 años, pon en mano de María y María lo deshace en 30 segundos. ¿Lo creen? María puede hacerlo. Realmente María puede hacerlo. Entonces, la devoción a María. Tener devoción a María es algo esencial. Como decíamos en la canción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es algo esencial. Sería una falta si no dijera tampoco esto. Si amamos a María, también debemos tener el hábito de rezar el Santo Rosario. Yo he rezado cuatro hoy. ¿Ustedes también? ¿Gerardo rezó cuatro hoy? Oh, Gerardo rezó seis. Ok, muy bien. Seis Ave Marías, no más, Gerardo. No, okay. Realmente, si amamos a María también, sería una falta no rezar Rosario. Porque los papas insisten sobre Rosario. Los santos insisten sobre Rosario. Nada más, Juan Pablo II. Juan Pablo II había escrito este documento hermoso. La Beata Virgen María Rosario, introduciendo los misterios luminosos. ¿Qué dijo? Citando a Padre Patrick Peyton. La familia que reza unida. Pero el Papa había puesto dos intenciones. Por la familia que está en crisis y por la paz del mundo. Yo creo, hermanos, lo que está pasando en Rusia, con Ucrania, lo que está pasando en varios lugares del mundo, hay peligros de guerras. Peligros de guerras, ¿no? Nadie está exento de la posibilidad de las guerras. Y una guerra podría terminar una guerra mundial. Por eso queremos pedirle a María que nos dé paz. Y la paz empieza en nuestros propios corazones con el Espíritu Santo. Ojalá que ustedes puedan realmente hacer un buen plan de vida y vivir santamente ese tiempo de vacaciones. Que yo, antes de terminar, yo les invito, vamos a dar otra vez las invitaciones por verano. Yo voy a dar dos mini retiros. Uno va a ser el 8 de julio hasta 11, martes y viernes, dos hasta las 6 de la tarde. Y otro va a ser 15 a 18 de julio, dos hasta las 6 de la tarde. Y luego vamos a empezar un curso de preparación de consagración de María otra vez. Nunca podemos consagrarnos suficiente a María. Empezamos el día 5 de agosto, que es la fiesta de Nuestra Señora de la Nieve. ¿Eh? O Santa María Mayor en Roma, porque cayó la nieve el 5 de agosto. Y luego vamos a terminar 33 días, el 8 de septiembre, que es el cumpleaños de María. Qué regalo hermoso de consagrarnos a María el día de su cumpleaños. ¿Así sea? Vamos a rezar a María para que ustedes puedan seguir perseverando en sus meditaciones y llevar a cabo un plan de vida práctico, realista, agradable a Jesús y María. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
todas mujeres,
bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Porque Dios le bendiga ya poner sus grupos y Teresa le va a dar sus planes de vida, ¿ok?